Tenemos nuestras Biblias abiertas. Yo quiero que leamos desde el versículo 31 del capítulo 14 y luego saltamos al versículo 1. Bueno, en algunas Biblias está en la misma página el versículo 31, que es el último versículo del capítulo 14. Y luego seguimos con los otros versículos de Juan 15, del 1 al 11. Lo tenemos todos, ¿verdad? Sígame usted con la lectura o con su mirada. Dice así: Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego. Y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea, repitamos la última parte del versículo, y vuestro gozo sea cumplido. Pueden sentarse. Hermanos, hemos estado cruzando las enseñanzas de Juan acerca de Jesús ya por mucho tiempo. Se ha dicho que el Evangelio de Juan o el libro de Juan tiene un alto contenido teológico, no por su forma de exponer. De hecho, tiene algo de peculiar al resto de los evangelios también. Cuando abrimos el Evangelio de Juan y vemos una peculiaridad que tiene Juan con Jesús, es que ambos vienen del mismo lugar. Ambos vienen de un sitio donde la gente no cree que de ahí pueda salir algo bueno. ¿De dónde venía Jesús? De Galilea. ¿De dónde venía Juan? Eran familiares. Y de repente, dicen algunos escritores, y de allí de Galilea no ha salido ningún profeta ni alguien de renombre. Juan no era un tipo letrado, venía de una familia que su padre era pescador. Y el trabajo de Juan era remendar las redes. De modo pues que viene de una familia pobre, Porque el ser pescador en aquel entonces era uno de los trabajos que hacían las familias de bajos recursos. Ahora, encontramos el Evangelio de Juan que en algunas secciones tiene un alto más grande que el resto de los evangelios contenido teológico. Este no nos viene presentando una filosofía de alguna escuela, de algún pensamiento en el cual nosotros podamos decir, wow, qué forma de expresarse de Juan en cuanto a su conocimiento a la palabra. Pero tiene algo diferente. Y alguien dijo, y es que el Evangelio de Juan, Juan nos habla desde el cielo. Juan nos habla desde lo más alto, porque no nos vino a presentar su palabra, no nos vino a hablar de él. Inclusive el principio de Juan, desde que empezamos leyendo, hace una gran diferencia al resto de los evangelios. Y como yo decía, Juan, su trabajo era la pesca y remendar las redes. Ya aquí podemos ver que estaba ajeno a las filosofías de las escuelas o pensamientos de aquellos grandes estudiosos en aquel entonces. De hecho, Lucas testifica y él dice que era hombre sin letra. Era un hombre sin letra. Todo esto significa que Juan habla entonces por obra única del Espíritu Santo. Por obra única del Espíritu Santo. Nada proviene de él, todo proviene de lo más alto. Bueno, Juan ha sido dotado por la sabiduría de lo más alto. Dios lo utiliza de una manera tan grande que confirma, que afirma fijamente desde el principio de Juan, versículo 1 y capítulo 1, cuando dice así: en el principio, una seguridad, hermanos, extremadamente grande, como Juan se expone. Dice, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. No dice, y como dice en tal parte, y como nos dice tal libro, él dice con una plena seguridad, en el principio era el verbo. Hermanos, aquí está asegurando y está hablando nada más y nada menos que del Creador. Y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Fíjese que si nosotros tuviéramos algo como lo que hizo Pablo acerca de su vida, quizá Juan nos hablara un poco acerca de su pesca. Quizá Juan nos hablara un poco de las redes. Quizá Juan nos hablara un poco de su familia y su estado en cómo vivían pobremente. Pero desde el principio, Juan se limita porque no tenía la capacidad, no tenía el potencial, pero hay algo dentro de él que lo hace diferente al resto de los demás. Y es que desde el principio quien comienza hablando es el Espíritu Santo a través de Juan. Entonces él comienza diciendo, en el principio, una seguridad extremada, una seguridad extremadamente grande. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mis amables hermanos, cuando usted se sienta a escuchar a alguien o cuando usted mismo lo hace y se siente completamente convencido o seguro de lo que está diciendo, hermanos, ¿no es cierto que dan ganas de expresarlo? ¿No es cierto que dan ganas de escucharlo? ¿No es cierto que dan ganas de seguir oyendo? O por lo menos, si usted lo está haciendo, ¿no es cierto que dan ganas de seguir explicando lo que usted está hablando? Bueno, es básicamente lo que dice Juan, porque Juan aquí no está hablando de él. Bajo este concepto, mis amables hermanos, de unanimidad acerca de Dios y Jesucristo y seguridad en su proclamación, continúa el capítulo 15. Tenga en mente, por favor, el versículo 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 1, cuando leamos el versículo 1 del 15. Mire, lo quiero llevar a Juan 1:1 y luego lo quiero trasladar a Juan 15:1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora leamos el versículo 1 de Juan 15. Dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es... Yo soy la vid verdadera, y el Padre es el labrador. Yo soy la vid, dice Jesús. Recordemos que durante las homilias de Jesús o las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús buscaba era que sus discípulos quedaran totalmente convencidos que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Por esa razón es que durante las enseñanzas que encontramos, que Jesús se paraba, y es más, cuando Jesús comienza a enseñarles las parábolas a sus discípulos, o les se sentó con ellos separados, Él se preocupó, número uno, por convencerles que Él era el Hijo de Dios, número dos, para consolar sus corazones, porque Él les estaba dando una noticia, que Él se iba, que iba a ser traicionado, pero a la vez Él quería que sus discípulos quedaran con paz en sus corazones, sabiendo que a pesar de que se iba, pero que iban a tener un consolador. Entonces Jesús se preocupa, ¿sabe por qué? Porque el ser humano cuesta que nos entren las enseñanzas. A nosotros nos cuesta convencernos. Por ahí en el mundo secular hay algunos programas que dicen ver para creer. ¿Alguien ha visto eso? Ver para creer. Bueno, Jesús lo que está haciendo aquí es llevando a los discípulos, convencer a los discípulos que sus enseñanzas vienen de lo más alto. Que sus enseñanzas vienen de aquel que es el Hijo de Dios. Esa es su preocupación. Esa es la preocupación de Jesús. Bueno, aquí nos encontramos, hace dos domingos atrás, les decíamos que aquí, o tres domingos atrás, decíamos que en este pasaje bíblico aún todavía estamos en el cenáculo, o en el templo, o en el tabernáculo. Pero en este versículo, en los versículos 20, en el 30, si no estoy mal, del 15, en el 31 que leímos, Jesús toma la decisión y deja el tabernáculo. Y le dice a sus discípulos al final del versículo: ahora vámonos de aquí, vámonos de aquí. Este es el panorama en el que nos encontramos. Y los corazones de los discípulos aquí están abatidos, porque recién acaba de suceder que uno de los suyos, uno de los que estaba con ellos, le había entregado, se había ido, y estaban asustados, estaban preocupados, porque recién había pasado esa misma tarde recién había pasado, y Jesús les dice: ¿saben qué? Ok, entonces vámonos. De aquí sus corazones estaban abatidos, porque hay un tipo que anduvo con Jesús, comió con Jesús, escuchó a Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús y estuvo tan cerca, y aquí en este mismo momento ellos están preocupados. Jesús les dice entonces: vámonos de aquí. Y enseguida Jesús comienza la enseñanza con esta parábola. El primer punto que yo quiero tomar aquí es: Jesús consuela los corazones de sus discípulos, y ahora consuela nuestros corazones, que tenemos una esperanza que un día estaremos con Él. Y que lo que ahora vivimos y que lo que ahora sufrimos, hermanos, es pasajero. Es pasajero. Entonces Jesús consuela a sus discípulos y les dice: levantaos. Vámonos de aquí. Y luego Jesús comienza con la enseñanza del consuelo, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué les quiso decir Jesús con esta parábola? ¿Qué les quiso dar a entender cuando les dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, versículo 5? Él les quiso decir que no podían tener vida, o que no podía tener vida quien no escuche sus palabras, y que los milagros que luego ellos harían provendrían del poder únicamente que solamente Cristo Jesús y Dios el Padre tiene. Solamente de ahí, solamente eso. Por esa razón es que Jesús sigue diciendo, mi Padre, versículo 1, es el labrador. O en otras versiones dice, mi Padre es el viñador. Mi Padre es el viñador. Alguien aquí ha tenido la oportunidad de labrar la tierra. ¿Cuál es el trabajo del labrador? Número uno, cuidar, echarle agua a la planta. Y cuando esta planta ha crecido y hay que cortarla, hay que arreglarla, ¿quién hace ese trabajo? Pues el viñador, el que cuida. Entonces Jesús le está diciendo, yo soy la vid, la rama. Pero mi Padre ¿es quién? Es el labrador. Es quien cuida. Es que el que va a podar. Mi Padre es el labrador. ¿Cómo es esto? ¿Acaso necesita Jesús auxilio? ¿Acaso necesita Jesús ayuda? No, la narrativa o la parábola no indica eso. Mire cómo Jesús va llevando la parábola y les dice, no dice que las raíces gocen del cuidado del viñador o el labrador que es el Padre. Dice que mi Padre es el labrador y que ustedes son los pámpanos y que yo soy la vid. Y luego después, más adelante, Jesús les dice a sus discípulos, y ustedes, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que está diciendo Jesús aquí es esto. Dios nunca quitará su cuidado porque Él y yo somos uno. Y el que permanece en mí, como Dios y yo somos, como mi Padre y yo somos uno, vamos a llevar buenos frutos, o van a llevar buenos frutos. Pero aquí surge algo. En la parábola nos dice que Jesús es la vid, que nosotros somos los pámpanos y que Dios, el Padre, es el labrador. Quiero ponerlo de esta forma. Cuando la vid está creciendo, está siendo alimentada por la savia que producen la raíz, que en este caso es la simiente. Entonces, cuando esta savia está corriendo sobre la vid y llegas al brote, que es el pámpano, que de ahí sale el fruto, ese fruto muchas veces se rodea de malas ramitas alrededor, de malas hojas. Entonces, estos brotes extra que salen, que roban la savia, que el fruto debe estar comiendo, es necesario que venga el labrador y los corte para que el fruto pueda crecer sano y salvo. Nunca dejó ni la vid, ni el pámpano, ni las raíces de estar separados, porque la fuente de todo es Dios, quien alimenta los pámpanos para que por medio del pámpano vengan los frutos. Es una parábola muy bonita que Jesús les está diciendo, deben mantenerse plenamente conectados, deben mantenerse plenamente unidos a mí, porque si se separan de mí, ciertamente morirán, porque si se alejan de mí, no van a recibir la savia, es más, y van a llevar frutos, pero frutos malos. Pero apegados a mí, van a dar buenos frutos. De hecho, las raíces ni se mencionan aquí. Pero obviamente que pensamos que todo árbol tiene una raíz. Obviamente que vamos a pensar que Cristo Jesús y que Dios son la raíz, son la simiente, es la que nos alimenta desde cero para que llevemos buenos frutos. Entonces, sigue diciendo Jesús, si Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, esto implica que Jesús también es la simiente o la raíz, que por ende los pámpanos son los brotes tiernos que salen de las ramas y que son los que dan fruto. Versículo número 2. Todo pámpano. Yo creo que es una parábola que bien conocemos, pero quiero que nos vayamos deslizando de esta forma. Dice versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar, iglesia? No lo escucho. ¿Qué va a pasar? Lo cortará. ¿Quién lo va a cortar? El Padre, Dios. Porque el versículo 1 dice que Jesús es la rama, la vid, pero que el Padre es el labrador. Este se va a encargar de venir con las tijeras, con la espada, con el cuchillo y cortará todo aquello malo de nosotros que roba la savia que viene de la vid y que no está alimentándonos para que el fruto sea grande, para que el fruto sea bueno, para que el fruto sea bonito. Entonces, esto significa que aquí hay un proceso. Y es aquí donde a muchos no nos gusta. El proceso es difícil. Hermanos, yo hoy lo quiero aplicar a nuestras vidas. Muchas veces Dios cortará los brotes que están alrededor nuestro, que aparentemente nosotros más nos gusta, pero que nos están robando la savia, que nos están robando lo que la raíz, lo que la vid está produciendo. Y probablemente en nuestro caso, o en los casos nuestros, puedan ser amistades, puedan ser familias, puedan ser el mismo trabajo que muchas veces nos está robando de que demos buenos frutos, que llevemos frutos al 100%. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esto no nos gusta. Usted y yo somos los pámpanos. Si no estamos llevando los frutos que debemos llevar, viene el que va a podarnos y nos va a pulir para que nos parezcamos a Cristo Jesús, para que crezcamos sanos y salvos. Sigue diciendo el versículo 2. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto. ¿Qué era lo que le decía? ¿Qué va a pasar con el que lleva fruto? De igual forma va a tener una poda. De igual forma va a tener un limpiamiento. ¿Cuál es la forma que Dios utiliza para limpiarnos? Su palabra. Su palabra nos limpia, nos corrige, nos instruye. Miren, hermanos, hace algún tiempo que estudiamos la doctrina de la gracia, nosotros decíamos que la palabra de Dios es ese espejo que cuando nos acercamos y nos confrontamos y nos vemos como aquellos grandes pecadores, pero que su palabra nos guía a toda verdad y nos corrige, nos guía. Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más frutos aún, para que lleve más frutos aún. Versículo 3, mire lo que le dice en el versículo 3, ya vosotros estáis, ¿lo tenemos todos? ¿Qué dice el versículo 3? Ya vosotros estáis, ¿por qué está? ¿Por qué? ¿Cómo fueron limpiados? Con la palabra. Es que, y muchas veces es lo que poco nos gusta, porque la palabra siempre nos va a confrontar. ¿A poco nos gusta que la palabra nos confronte? Nos gusta ver que la palabra confronte a otros, pero no nos gusta que la palabra nos confronte a nosotros. ¿Y sabe qué? El trabajo efectivo, mensajes efectivos, es que la palabra, cuando yo la leo, me confronte a mí mismo, y me diga qué es lo que yo estoy haciendo mal, cómo estoy caminando. Entonces, la palabra, según Jesús aquí, está diciendo, ustedes ya están limpios por la palabra. Por la palabra. Y sigue diciendo el versículo 4. Permaneced en mí. ¿Y qué sigue diciendo? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar frutos. Jesús les está diciendo aquí, miren, yo me voy. Por ningún momento se despeguen de mí. Porque el día que se despeguen de mí, serán cortados. Mi Padre, que es el labrador, los cortará. Pero a la vez les dice, ustedes ya están limpios. Y han sido limpios y han sido limpiados a través de la palabra. Las enseñanzas que Jesús les había dado, las enseñanzas que Jesús les había mostrado, había limpiado. Y no solamente eso, sino que si nosotros nos vamos más profundo, vamos a decirle, bueno, Jesús había salvado a estas personas, Jesús había perdonado a estas personas, en su soberanía, en su gracia, la gracia había alcanzado a sus discípulos, los había salvado y era eso que los había limpiado, la sangre de Cristo Jesús los limpió de todo pecado. Entonces Jesús se desliza con la parábola en el versículo 2 diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra de Dios que dice que el que esté limpio, límpiese más, ¿verdad? ¿Quién va a quitar el pámpano que da, que no da, que no sirve? El labrador, o sea, el Padre. ¿Quién va a limpiar el pámpano que sí lleva fruto? El labrador, o sea, el Padre. ¿Por qué? Para que lleve más frutos. Para que lleve más frutos. Y les explicaba sobre el proceso que tiene el labrador cuando, a mí me gusta ver en este tiempo atrás, aquí en las casas donde los hermanos, cuando comienza el verano, se van a Home Depot y compran las semillas de tomate, de chile, y comienzan a sembrarlo, comienzan a cuidarlos. Y si va saliendo una plantita mala alrededor, ¿qué comienzan a hacer? Lo cortan. Y para que esta matita de tomate pueda dar tomates y tomates buenos, lo limpian, le ponen una varita y comienzan a cuidarlo. Usted es el labrador. Usted es el labrador. Pero al final, el crecimiento de esto lo da Dios. Entonces, de igual forma Dios trabaja con nuestras vidas. De igual forma Dios trabaja con nuestras vidas. Y la parábola aquí no es tan simple como nosotros la podamos mirar. Tal vez porque la conocemos. El punto es que si nosotros nos enfocamos y miramos de cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas, cómo Dios nos va a limpiar, cómo Dios nos va a cuidar y cómo nos dice Jesús que si nos llegamos a separar, nos va a cortar y nos va a quitar. Y no solamente eso, y dice, estará aparte. Y dice, y después será echado, ¿a dónde? ¿A la cocina? ¿A cuidarlo? No, dice al fuego. Esto implica que por no llevar buenos frutos, hay un castigo. Esto me recuerda a la higuera. ¿Cuántos se acuerdan de la higuera? Había una higuera que se miraba bonita. Había una higuera que se miraba así bien frondosa. Había una higuera que la gente decía, wow. Pero cuando Jesús vio a esta higuera, no encontró fruto en ella. Hermanos, ¿De qué nos sirve que nosotros aparentemos ser buenos cristianos, pero al final no damos frutos? ¿Qué va a pasar en aquel día? Seremos cortados y echados porque nunca dimos frutos. Lo dice Jesús, que el que no da frutos, miren, y esto aquí trabaja de esta forma. Usted y yo somos salvos por gracias, ¿verdad? Somos salvos por gracias, no por obras. Pero somos salvos por gracia para buenas obras. O sea, somos salvos por gracia para dar frutos. Frutos que sean dignos de arrepentimiento. Frutos que la gente pueda ver, que mi vecino pueda ver, que mi familiar pueda ver, que en verdad estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no ven frutos en mí, simplemente voy a ser una mata, una higuera que aparenta estar bonito, pero cuando Jesús nos pasa con su lupa, no encuentra fruto en nosotros. ¿Y sabe lo duro que es eso? ¿Sabe lo difícil que es eso? Luego Jesús sigue diciéndole, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que Jesús les dice es, ya vosotros estáis purificados por la fe en la doctrina que os he enseñado. La fe que he puesto en ustedes, en la doctrina que les he venido enseñando, ustedes han sido purificados. O sea, yo os he limpiado de todo pecado por el poder de la palabra. Si usted puso su atención cuando leímos Juan 1:1, cuando le dije que en el principio era el Verbo, que el Verbo era Cristo Jesús, y que en el Verbo, siendo Cristo Jesús, estaba con Dios, y que este mismo era Dios, lo vemos reflejado aquí en esta parábola. Usted no puede despegar al Padre, que es el labrador, de Jesús. Tampoco puede despegar a la vid, que es Cristo Jesús, de los pámpanos. Hay una unidad que debe estar para que el fruto sea bueno. Tanto el labrador, que es Dios, quien nos cuida, como la vid y como el pámpano, todos unidos para dar un buen fruto. Y los responsables de dar ese buen fruto somos nosotros. Nosotros somos los responsables de dar buenos frutos. Porque si no damos buenos frutos, también nosotros somos responsables de no dar frutos. Entonces, mis amables hermanos, mi pregunta hoy es aquí, ¿usted y yo estamos siendo alimentados de la rama correcta? ¿Del árbol correcto? Si estamos siendo alimentados de Cristo Jesús, que es la vid, y el Padre nos cuida, nos guía, nos enseña, nos instruye, entonces, a su debido tiempo, los frutos van a salir. Van a salir. No nos preocupemos, que al final, mis amables hermanos, todo este trabajo es Dios quien lo va a realizar, pero usted y yo somos responsables de ello. Ahora les dice que yo os he limpiado, a pesar de que antes Él les ha dicho que el Padre los limpiará. Ahora Jesús les dice, yo os he limpiado. ¿Sabe por qué? Porque por eso leímos Juan 1:1. Que Jesús ha sido con Dios desde el principio. Bueno, eso es Juan 1:1 que nos dice que Dios y Cristo Jesús son uno. También lo rectifica allá en Juan 10:30. ¿Qué dice Juan 10:30? Yo y el Padre somos uno. Entonces, tanto Cristo Jesús
que es la vid, que es la rama, también es la simiente, también Él nos limpiará. Porque está diciendo, el Padre, yo y el Padre somos unos. Y de hecho se lo pongo de esta forma. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, con su sangre, nos dice la palabra de Dios que nos ha limpiado de todo pecado. ¿No dice así? ¿Que su sangre nos limpia de todo pecado? ¿Que su sangre nos purifica? ¿Que su sangre nos ha comprado? ¿Que a precio de sangre nos compró? Entonces lo que está haciendo aquí es confirmando que Cristo Jesús también es el Padre, que Cristo Jesús y el Padre son uno, que así como el Padre nos va a limpiar, Cristo Jesús a través de su sangre también nos ha limpiado. Por esa razón, ahora les está diciendo a sus discípulos, yo les he limpiado a ustedes con la palabra. Lo que yo les he enseñado, las enseñanzas, la gracia ha sido derramado sobre ustedes. Y a través de estas enseñanzas, ustedes han sido limpios. Se los dijo a sus discípulos. ¿Y sabe qué es lo primero que Jesús les quiere enseñar a sus discípulos aquí? Jesús les está enseñando un verdadero amor con hecho. Porque al final les dice, así como mi Padre me ama, yo les he amado. Así como mi Padre me ama. El Padre dio testimonio de Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora Jesús, ese amor que recibe del Padre, lo está pasando hacia los discípulos y les está diciendo, les ruego que por favor no se despeguen de mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Usted mira con qué gran amor Jesús les está hablando a sus discípulos. Porque les dice, ustedes ya están limpios. No se separen de mí. Porque el que se separa de mí, mi Padre lo cortará. ¿Sabe qué pasó con Judas? Judas se separó. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Fue cortado. Pero ellos, que están limpios, les dice a Jesús, no lo hagan. Pero esto tiene una consecuencia. Y es que mi Padre los va a pulir. Mi Padre los va a ir puliendo poco a poco. Hasta que lleguen a ser a la altura y semejanza. ¿Verdad? Y la palabra nos dice que en aquel día, como ya hemos sido purificados, le veremos tal cual es. Porque hemos tenido un proceso de crecimiento, un proceso de limpiamiento. Entonces luego dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, lo que hace es confortarlos, les pone bálsamo a sus corazones diciéndoles, ustedes, número uno, ya están limpios, por lo cual no serán cortados, porque el pámpano limpio lleva muchos frutos. Y número dos, les está diciendo, la raíz, la vid y los pámpanos están conectados y siendo alimentados por la savia verdadera. No están solos. Jesús les está diciendo, ustedes no están solos, ustedes están apegados a mí. Así como yo estoy apegados a ustedes. No se preocupe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Y Jesús en las pasajes anteriores les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. El domingo pasado leíamos acerca de la promesa que Jesús, aprendíamos con el pastor Leonardo, y cuando la promesa, Él promete que el Espíritu Santo iba a venir con ellos. Jesús les dice, me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre. Versículo 15, la promesa del Espíritu Santo, que lo vimos los domingos pasados con nuestro pastor. Me voy, pero no van a estar solos. ¿Por qué no van a estar solos? Porque si están apegados a mí, el Espíritu Santo estará con ustedes. No están solos. Ahora, iglesia, usted y yo no estamos solos. La Biblia dice que Él ha mandado un Consolador, el cual está también con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? No estamos solos. Él mora en nosotros. Y si Él mora en nosotros, nos habla con amor, no se separen de mí. Así como se los está diciendo a los discípulos, no se separen de mí. ¿Saben por qué? Este mundo se los va a arrastrar si se separan de mí. Se los va a llevar y serán cortados. Y no solamente serán cortados, serán echados al fuego. Por lo tanto, Jesús les está diciendo con amor, no lo hagan, no lo hagan. Permanezcan en mí, porque la raíz permanece, la vid permanece. Por ende, los pámpanos, si están apegados, permanecerán y llevarán muchos frutos. Versículo 5. Él se lo vuelve a repetir. Versículo 5. ¿Qué dice versículo 5? Le dice nuevamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, no necesitamos una explicación, no necesitamos una exégesis, no necesitamos ir a diccionarios, no necesitamos ir a buscar libros de grandes hombres que Dios ha utilizado para poder entender este pasaje bíblico o esta parábola. Es tan simple como usted lee que separados de Jesús nada podemos hacer, nada. Nosotros normalmente siempre recordamos un dicho que tenemos aquí en Seguidores de Jesús, que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y nos falta Jesús, nos hace falta todo. Bueno, es lo que está diciendo Jesús ahí. Que si le tenemos a Él, tenemos esperanza. Que si lo tenemos a Él, hemos recibido el mejor amor. Hemos recibido el mejor amor, porque Él dice más adelante que así como Dios lo ha amado, Él también está amándole a los discípulos. Entonces Jesús nos está diciendo hoy a través de este pasaje bíblico también, ustedes son amados, porque Cristo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros y nos ha perdonado. Y nos está diciendo también, ustedes también, seguidores de Jesús, están limpios. ¿Cuántos de aquí sabemos y estamos totalmente convencidos que la salvación ha llegado a nuestra vida? Bien pocos. Voy a preguntar otra vez, tal vez se animan a otros más. ¿Cuántos de aquí estamos totalmente convencidos que somos salvos? Bueno, ¿quiere que le diga algo? Usted está limpio también. Porque eso es lo que Jesús dice. Que la palabra, sus enseñanzas, les ha limpiado. Pero usted dice, pero es que vivimos en un mundo, sí, pero su palabra nos sigue limpiando. Pero es que vivimos en un mundo pecaminoso, rodeado de tanta maldad, rodeado de tantas cosas, sí, pero su palabra nos sigue limpiando. Por esa razón es muy importante, mis amables hermanos, que no dejemos de escuchar palabra de Dios, que no dejemos de alimentarnos, que no dejemos de aprender, que no dejemos que la palabra... que no dejemos de aprender de esta palabra que nos limpia, que nos guía, que nos instruye, pero que también va a cortar lo que a él no le glorifica. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Y qué dice el resto del versículo? Y los recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué pasa después? Y arden. Y para recordar lo que nos dice el libro de y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Mis amables hermanos, es un privilegio enorme que Dios, a través de Cristo Jesús, nos haya salvado. Es un privilegio enorme que Dios, a través de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, nos haya limpiado, nos haya perdonado, porque usted y yo también estamos limpios. Y Jesús le está diciendo, ustedes están limpios, entonces no van a ser cortados. Pero si alguno que no da fruto, entonces este no está limpio, este es digno de ser cortado. Y dice Jesús, ¿y saben qué es lo que pasa con el que es cortado? Allá lo recogen, se seca y luego después lo ponen al fuego y este va a arder. Entonces, el consuelo, el bálsamo de Jesús a sus discípulos, a esos corazones que estaban angustiados, que estaban desesperados, porque Jesús les había dicho, me voy, aquí hay un traidor que me entregó y que su hora había llegado, los corazones estaban desesperados. Entonces Jesús les dice, no, ustedes están limpios, yo estoy con ustedes, no se aparten de mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús anterior? Les dijo, ustedes estáis limpios por la palabra. Ahora, versículo 7, les está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en... Hermanos, cuando Jesús dice mis palabras, está diciendo mis enseñanzas permanecen en ustedes, en vosotros. ¿Qué dice el resto del versículo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí hay un grave problema con este versículo y muchos que mal usan este pasaje bíblico. Porque primeramente no ven el resto del pasaje que dice, número uno, tienes que estar apegado a la vida. Número dos, que tienes que ser un pámpano que da buen fruto. Número tres, tienes que estar siendo alimentado desde raíz, rama y pámpano, el mismo hilo. Entonces, si estás apegado, si eres pámpano, que estás apegado a esa vid y a esa raíz, ¿sabes qué vas a pedir? Glorificar más a aquel que te sacia todos los días. No vas a pedir cosas que van a levantar tu ego, o no vas a pedir algo que tú crees que te va a beneficiar a ti, sino que vas a pedir algo que crees que va a glorificar a Dios. Todo lo que tú pidas va a ser puesto los ojos en Cristo Jesús. Entonces, como estás apegado a Cristo Jesús, vas a pedir cosas que glorifican a Cristo Jesús. Tus oraciones van a ser en glorificación al Padre y a Cristo Jesús, porque estás siendo alimentado y estás apegado a ellos. Y nada contrario a ellos saldrá de ti. Entonces, tus oraciones van a ser acorde con el alimentamiento que estás teniendo de Cristo Jesús. Tus peticiones van a ser acorde con las enseñanzas que te han purificado. Entonces, dice Jesús, y entonces pedid, porque estás permaneciendo en mí. La palabra de Dios nos dice que Dios es el Padre, nosotros somos los hijos. Y que qué padre que cuando su hijo se acerca y le pide un pescado, este le dará una serpiente. O que qué padre que si su hijo se le acerca y le pide un pedazo de pan, este le va a dar una piedra. Pero ¿sabe por qué vamos a recibir? ¿Y sabe por qué Dios nos va a responder? ¿O por qué Dios va a dar su oído a nuestras peticiones? Porque estamos apegados a Él. Si estamos despegados de Él, nuestras oraciones van a ser egoístas y vamos a pedir cosas que nos beneficien a nosotros y no exalten al Dios Todopoderoso. Entonces dice el versículo 7 nuevamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Versículo 7 leímos, el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a sí mismos mis discípulos. Un discípulo está siendo formado todos los días con enseñanzas. Un discípulo está aprendiendo todos los días. Un talmadín está siendo formado por la palabra todos los días. Entonces, si este discípulo está siendo formado por la palabra todos los días, la palabra está en nuestros corazones y replica todos los días en nuestros corazones. Y no hay tiempo para pensar en mis deseos, en mi carne, porque todo lo que yo voy a pensar es en base a lo que estoy recibiendo. En base a lo que estoy recibiendo. Por esa razón, Jesús vuelve y les dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y ustedes están apegados a mí y separados de mí, nada podéis hacer. Jesús busca demostrar que con hechos su amor para sus hijos. Lo leímos en el versículo 7 y les dice, si ustedes permanecen en mí, con qué gran amor les está hablando, ¿verdad? Si, hijos, si ustedes permanecen en mí, pidan. Porque están en mí. Él sabe, él está completamente convencido que sus hijos le van a pedir cosas que le glorificarán a Él. Y entonces dice después, y esto es lo que glorifica al Padre. Si ve cómo Él se va deslizando, si ustedes piden las cosas correctamente, esto es lo que va a glorificar al Padre. No son nuestros deseos. No es satisfacer nuestra carne, no, es lo que glorifica al Padre. Pero solamente si permanecéis en mí. Y luego termino con esto, el versículo, leo de nuevamente el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esta es una parábola tierna de Jesús hacia sus discípulos. Totalmente diferente a todas las demás. Totalmente diferente al resto de parábolas. Porque aquí miramos a un Jesús, miren, a un Jesús abrazando a sus hijos. Abrazando a sus discípulos, consolando a sus discípulos, poniendo bálsamo a sus corazones. Y les está diciendo en el versículo 9, como el Padre me ha amado. Jesús lo dijo, Dios lo dijo de esta forma, el Padre, este es mi Hijo amado, unigénito. Él dio testimonio. Entonces, ahora Jesús lo recuerda, así como el Padre dijo que yo soy su Hijo amado, ustedes también son mis hijos amados. Permanezcan en mí. Iglesia, la invitación es esta. No nos separemos de aquel que nos amó primero. Nunca, pero nunca nos separemos de aquel que dio su vida en amor para perdonar nuestros pecados. Por bonito que aparente ser el mundo, por brillante que pueda parecer una propuesta, el amor que Cristo nos ha mostrado en la cruz del Calvario sobrepasa cualquier cosa. Y debemos vivir agradecidos con Él.
Entonces, versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Termina Jesús diciéndoles, todas estas cosas, hijos, se las digo, así como el Padre y yo nos amamos, ustedes ámense, así porque yo también los he amado a ustedes. Y entonces termina diciendo, y entonces el gozo de Dios esté en ustedes, porque se aman. Hermanos, podemos nosotros decir que el amor de Dios que ha sido mostrado a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sigue replicando en nuestras vidas. Nos sigue cuidando, nos sigue formando, se sigue mostrando, no con palabras, con hechos. Porque Cristo Jesús no solo dijo palabras, Cristo Jesús lo mostró con hechos en la cruz del Calvario. Es más, tan grande fue el amor de Cristo Jesús que aún muriendo por nosotros, que aún perdonándonos, ascendiendo al cielo, todavía habla con palabras llenas de amor. Hijitos míos, si pecareis, ¿qué dice la palabra de Dios? Abogado tenéis para con Dios. Él sabe que íbamos a quedar en este mundo y que de repente íbamos a tener un desliz, porque aún vivimos en este cuerpo pecaminoso, el cual Pablo lo descifraba de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo lleno de pecado? Pero Jesús dice aquí, si pecan, tienen un abogado para con Dios en el cielo que los está defendiendo, porque estáis limpios por la palabra, porque han sido perdonados. Y si ustedes han sido perdonados, hay alguien que intercede por nosotros. Entonces Jesús se preocupó hasta el último minuto para dejar los corazones de los discípulos confiados que Él ha perdonado, que Él los ha limpiado y que Él, las promesas se cumplirían. Y ojo a este dato que le voy a dar. Ellos aún no lo entendieron. Así de terco es el hombre. Así de terco somos. Jesús les habla, en esta parábola que Jesús formula, Jesús les hace les abre un panorama lleno de amor y todavía les dice que Él los ha amado así con el Padre, pero aún así, en el momento difícil, ellos no estuvieron con Jesús. Ellos se fueron. Lo entendieron, fue hasta después que Jesús ascendió. Y como decimos nosotros en buen latino, hasta entonces les cayó el 20. Y todos ellos amaron tanto a Jesús que dieron su vida por amor a Cristo Jesús. Si no, mire cómo terminaron todos los discípulos de Jesús. Amaron tanto a Jesús que así como Jesús se había entregado por ellos, había muerto en la cruz del Calvario, a ellos no les importó que ese cuerpo que tenían fueran también latigados, crucificados, abandonados, aserrados, porque amaron a Jesús con todo su corazón. Entonces entendieron que lo que Jesús les había dicho, que así como el Padre lo había amado a Él, Él los había amado también a ellos. Entonces, días más tarde, ellos correspondieron a Jesús con ese gran amor, que entregaron también su vida por la lealtad, las enseñanzas, la fidelidad que le tuvieron a Dios, a Cristo Jesús. Termino con esta pregunta. ¿Qué tanto amas a Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto también a entregar la vida, así como los discípulos,
porque Jesús entregó su vida por nosotros, estás dispuesto también a sufrir por amor a Cristo Jesús. Miguel Núñez dijo en una prédica: es tiempo que nosotros comencemos a prepararnos para un momento difícil. Es tiempo que la iglesia comience a prepararse para un momento difícil. Porque solamente ahí se va a conocer quién en verdad ama a Jesús. Ahí se va a conocer quién está solamente por los beneficios de Jesús. Y el que se mantenga con la bandera, con la frente en alto, este en verdad ha entendido y ha correspondido a Jesús de la misma forma que Jesús le amó. De no serlo, hermanos, tenemos que prepararnos para vivir. Y si Dios le place llevarnos antes que pueda venir un momento difícil, gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero mientras tanto, yo quiero dejarlo con esto, mis amables hermanos. Entendamos la parábola que Dios nos enseña aquí, en este pasaje maravilloso, que Dios ha amado a Cristo Jesús, que Cristo Jesús ha amado a sus hijos y que ahora es tiempo que nosotros mostremos ese amor que Cristo Jesús nos tuvo, dándole nuevamente a Él, siéndole fiel a Él, guardando su palabra, como nos dice, para que llevemos buenos frutos. Y no seamos cortados en el día del Señor. Y no ardamos como estopas, dice la palabra, ¿verdad? No ardamos como leña en fuego, sino que al contrario, demos buenos frutos. De esa forma el Padre sea glorificado. De esa forma el Padre sea exaltado. Yo le voy a invitar a que incline su rostro y le demos gracias al Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos permites. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres maravilloso. Gracias por habernos enseñado, Dios mío, a permanecer.